Deportes.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Coruña, edición de jueves. Recibe un saludo de Suso Reboredo en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Ha hablado el capitán, ha hablado Alex Bergantiños y ha respondido a Javier Tebas. Ya sabéis que Tebas, el pasado fin de semana, en un acto del Marca, hablaba del caso Fuenlabrada, de las presiones brutales, monumentales que ha recibido por parte de políticos de diferente signo, tanto de Galicia como de A Coruña, con la alcaldesa Inés Rey, poniendo incluso en cuestión la investigación que tiene abierta la Xunta, esos 4.000 folios que dice Javier Tebas y que dice que el caso Fuenlabrada se puede convertir en el caso Xunta. Bueno, hablo en un medio de comunicación y el capitán del Depor le dice, mira, donde tienes que hablar, donde tienes que responder eso en un juzgado. Si tan tranquilo estás, si tan bien lo has hecho, responde en un juzgado. Hay que recordar que este asunto está en un juzgado de instrucción de A Coruña, que está investigando. La justicia es lenta, pero veremos si finalmente no tiene que responder el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de todo lo que hizo. Porque él, a través de la red social Twitter, dijo: soy yo el que autoricé el viaje del Fuenlabrada. Recordamos, el conjunto madrileño llega el mismo día del partido de la última jornada, cuando ya sabía que tenía 3 positivos dentro de lo que es el equipo, y no esperaron al resultado de las PCRs que se hicieron esa misma mañana. Se subieron al avión sin saber el resultado. Y una vez en A Coruña, pues ya toda la historia que todos sabemos, se multiplicaron, hasta 28 fueron los positivos. Bueno, pues dice Alex Bergantiños que muy bien que Tebas hable donde quiera, pero donde lo tiene que hacer es en un juzgado. Hablaremos precisamente de este asunto, pero también de más cosas, porque el Depor juega el domingo. Vamos a repasar contenidos en nuestro sumario. Hola, Leti, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Todo tuyo.
Hasta las 4 de la tarde, además de escuchar las palabras del capitán del Depor, de Alex Bergantiños, sobre Javier Tebas, tenemos que hablar de esa preparación del equipo blanquiazul de cara al partido del domingo ante el Guijuelo a las 5 de la tarde. Con buenas noticias, y es que Borja Granero puede ya regresar al 11 titular. De hecho, hoy ha estado ahí en las pruebas, en el eje de la zaga, acompañando a Mujaid. Además, como cada jueves, tenemos nuestra sección para conocer un poquito más a los rivales que está teniendo enfrente el Depor en esta segunda B. Y hoy, para conocer al Guijuelo, vamos a hablar con David Romo, que la temporada pasada fue segundo entrenador del equipo salmantino, con lo que conoce al rival del Depor y también el campo del que tanto se está hablando estos días. Queremos además felicitar a la Peña Deportivista Anduriña, porque sabes, Pepe, lo que cuesta, lo que tiene que costar llegar a unas bodas de plata. Cumplir 25 años, nada menos. Pues es el aniversario que celebra la Peña Deportivista Anduriña de Llodio, así que vamos a felicitarlos. También pendientes de la tercera división, porque se ha suspendido también el Bergantiños Polvorín por positivos en el equipo de Carballo, y se suma así al Viveiro Silva, que también se había suspendido, se había aplazado por casos de coronavirus. Además, en la página de Polideportivo nos vamos a marchar hasta la concentración del Liceo en Cataluña para hablar con el portero Carles Grau, porque el primer reto que tenía el equipo de Juan Copa ya está superado. 1-4 ayer al Voltregà, 7 victorias y 7 partidos, y mañana mismo tienen otro encuentro. A las 8 visitan al Lloret.
3:33 de la tarde, esto es Deportes COPE Coruña, edición de jueves. El Depor juega el domingo a las 5 en Guijuelo. Desde las 5:45, Tiempo de Juego Coruña.
Tiempo de Juego Coruña, cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña. Ahora más que nunca, COPE Coruña con el Depor. En el 99.9, todos los partidos en directo. A por el ascenso. Tiempo de Juego Coruña con Germando Barro, Pepe Torrente, Leti Chas, Paco Liaño. 99.9, cope.es y aplicación de Tiempo de Juego. Patrocinan Marineda Motor en Alfonso Molina, Brooklyn Fitboxing, Motor 7, Clínica Dental Herrera y Cores, Grumar Trading en Bergondo y Bitácora Res Club en Santa Cristina.
Hey, tío, ¿qué tienes que hacer? Es seguir los partidos de Depor en Tiempo de Juego Coruña en 99.9 de FM.
Marineda Motor desde Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ofrece la información del Depor.
No sé si tiene que ser a favor del Depor o no. Yo creo que
sí creo es que se tiene que explicar pues todo lo que se hizo y cómo se hizo, ¿no? Nada más. Que se estudie, que se analice pues tanto la vía sanitaria como deportiva y que sean pues jueces de verdad y no pues eso, jueces interesados o de pues ni de la liga, ni de la federación, ni del CSD, que al final pues ya no sabes qué intereses hay ni cómo se postulan de una manera o de otra, que sea alguien independiente que lo analice y ya está, y simplemente diga pues lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien, nada más, es lo único que se ha pedido desde el primer momento.
Es Àlex Bergantiños, el capitán del Depor, utilizando para mí lo que es puro sentido común, que alguien independiente, que un juez determine qué ha pasado en el caso Fuenlabrada y que intente dar respuesta a los múltiples interrogantes que todavía hay en este caso. El asunto está en un juzgado de instrucción, se está investigando. También la Xunta tiene abierto un expediente. ¿Y por qué habla ahora Àlex Bergantiños o por qué vuelve a referirse al caso Fuenlabrada? Y es que, Leti, hay que poner en contexto estas palabras del futbolista del Depor, porque el primero que volvió a hablar del asunto fue el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, el presidente de la Liga el pasado fin de semana, en un acto organizado por el diario Marca, sacaba a relucir este tema, el caso Fuenlabrada, y dejaba alguna otra perla, y es que ya lo llevamos escuchando desde que todo esto comenzó, ser muy crítico con los políticos gallegos, tanto con la alcaldesa Inés Rey como con Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de la Xunta, sobre todo porque parece que le molesta que quieran averiguar qué es lo que sucedió para que Fuenlabrada se plantase aquí en A Coruña y llegase a haber un total de 28 positivos. Así hablaba Javier Tebas este pasado fin de semana en este acto del diario Marca.
Una pasión exagerada, exagerada, buscando una presión de diversas autoridades, una presión de ligas de 24, ligas de no sé qué. O sea, no ha habido ningún contagio en Coruña y se nos ha acusado de que íbamos a contagiar a toda la población. ¿Por qué nuestra burbuja lo impide? Tanto para afuera como para adentro.
Cuando presume pues de la burbuja.
Sí, sí. Que a mí no me meta en esa burbuja. Por lo menos la de para adentro. Porque dice, lo impide. 28 positivos en esa burbuja que lo impide todo, según el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Estas son las palabras de Javier Tebas, que además siguió hablando en la red social Twitter. Y, cito textualmente, ¿estará tratando igual la Consellería de Salud de la Xunta los miles de brotes de COVID que hay en Galicia? Deben estar saturados. Solo en nuestro expediente hay 4.000 folios. Pero no quiero pensar que no tratan por igual a todos los casos y que pueda haber otros intereses. E incluso dice, el caso Fuenlabrada va a ser el caso Xunta. No es de recibo preparar pruebas. Lo que no es de recibo es acusar a la Xunta de preparar pruebas sin, por lo menos, demostrarlo. Precisamente, presentar esas pruebas. Si tú crees que la Xunta está preparando, es algo muy grave, vete al juzgado. Javier, vete al juzgado, pero ya. O sea, si la Xunta te está creando o fabricando pruebas para intentar inculparte, vete a un juzgado y denúncialo. No lo hagas a través de un medio de comunicación. Y eso es precisamente, Leti, lo que quiere el capitán del Depor. Que esto no solo se hable en los medios de comunicación o en los medios que Javier Tebas selecciona, sino también en donde se tiene que hablar, en un juzgado.
Claro, es que llevamos tantos meses escuchando pues declaraciones de un lado y de otro y opiniones, y al final donde esto se tiene que decidir y donde se va a valorar si se ha actuado correctamente o no es en la justicia. Y eso es lo que le pide Àlex Bergantiños a Javier Tebas.
Espero que al final pues tenga que pasar a declarar también y a explicar pues lo que hicieron, cómo lo hicieron, si lo hicieron bien. Yo iré a cualquier juez o a cualquier parte a defender lo que hicimos aquí y a ver si ellos, si la Liga, si Tebas, pues pueden hacer lo mismo y van a donde tienen que hacerlo.
Y es que el propio Bergantiños ya ha tenido que declarar ante la policía en la comisaría de Lonzas por una denuncia precisamente interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional y que, por cierto, está también siendo investigada por esa actuación policial criticada en su momento por la jueza del famoso caso del audio de WhatsApp a los compañeros, que dijo la jueza, pues si aquí no hay indicios de delito, ¿por qué en menos de 12 horas se presenta una pareja de policías desde Madrid, detienen a Àlex Bergantiños, le quitan el móvil? Bueno, pues eso también se está investigando. Y hay, en un juzgado de instrucción, el caso Fuenlabrada, que veremos cómo desemboca y veremos si finalmente alguien se sienta en el banquillo de los acusados y veremos si finalmente Javier Tebas tiene que responder en un juzgado. Pero bueno, vamos a intentar pasar página y centrarnos en lo deportivo, en el partido del domingo a las 5 frente al Guijuelo. Leti.
Sí, vamos a hablar de la actualidad deportiva porque continúa el Depor entrenando de cara a ese partido con buenas noticias. Borja Granero podría regresar ya al 11 inicial de Fernando Vázquez. Ha estado con molestias en la rodilla, un tanto renqueante, pero hoy ya ha probado con Mujaid en el eje de la zaga, con lo que la defensa pues podría estar también con el regreso de Neco Bóveda, que ya está también recuperado de su rotura fibrilar, con Mujaid, con Granero y luego probablemente Héctor Hernández en el lateral zurdo, si no Salva Ruiz, que también está ya recuperado. El que sigue sin entrenarse con el grupo es Balín, que tiene un esguince de tobillo. Se van reduciendo sus opciones para poder entrar en la lista de convocados para ese encuentro del domingo ante el Guijuelo.
Y sobre el partido, y sobre todo lo que está marcando la semana, que es el césped artificial, ¿qué dijo Alex Bergantiños?
Pues reconoce Alex Bergantiños que al final es algo que afecta al partido y que lo hace más complicado. Y pone precisamente el ejemplo de la primera prueba que han tenido esta temporada en ese terreno, y es la visita a Unionistas.
Siempre es difícil, ¿no? Yo creo que el de Unionistas también engañaba un poco, porque el bote del balón era muy complicado, difícil de circular, son partidos en los que se iguala todo mucho más, más imprevisibles, segunda jugada, cualquier bote, cualquier mal control, pues te puede penalizar y se nota muchísimo más que un partido en un campo de hierba normal.
También comentábamos aquí esta semana si volvería Fernando Vázquez a llevar a sus jugadores a probar y a entrenar en un campo de césped sintético como el del San Tirso. Finalmente no ha sido así y ya Paco Liaño decía casi mejor, porque a veces se producen lesiones en ese tipo de entrenamientos. Bueno, pues Alex Bergantiños coincide. Tampoco es necesario ir a entrenar si al final vas a sacar peor rendimiento, si acabas con jugadores lesionados.
Sí que puede hacer que articulaciones, espalda, pues algunas sensaciones que pueda tener algún jugador con molestias, pues se puedan reproducir y al final, pues mira, creo que ha sido más sensato el trabajar aquí y el domingo pues competir el partido al máximo, sabiendo pues que ese día tienes que adaptarte al campo que vas a tener y que no va a ser nunca igual a un entrenamiento.
Debe escuchar Fernando Vázquez, Deportes Cope Coruña, porque es exactamente la misma reflexión que ya nos hizo en su momento, incluso la semana de Unionistas, Paco Leaño, diciendo si apenas ganas nada por estar 2 días en artificial y puedes perder porque a nivel de articulaciones puede ser perjudicial para los futbolistas, en este caso del Deportivo de La Coruña. Esta es la actualidad deportiva del conjunto coruñés, que insisto, juega el domingo a las 5 en el campo del Guijuelo. Pero como hoy se ha hablado tanto de Javier Tebas, le ha respondido también el capitán del Depor, Alex Bergantiños. Precisamente sobre eso os hemos preguntado en nuestras redes sociales. ¿Y qué dice la gente?
Bueno, pues la pregunta es, ¿crees que Javier Tebas va a terminar declarando en un juzgado por el caso Fuenlabrada? Y mayoritariamente la gente está con el no. El 65% de los copenautas opina que no y el 35% dice que sí. Algunos de los comentarios, por ejemplo, Juan Carlos Arcay opina, sí, sin ninguna duda, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia ordinaria son lentos, paciencia. Gustavo dice, es más probable que volvamos a ganar la liga. Justiceiro opina, tal como está este país, non. Y Samba, que lo que quiere es que se hable de fútbol, dice, ¿cuándo se va a empezar a hablar del Guijuelo? Recuerdo que jugamos el domingo.
Bueno, pues intentamos hablar un poquito de todo. Llevamos toda la semana hablando del Guijuelo, pero yo creo que hoy sí que era noticia las palabras de Alex Bergantiños diciendo, muy bien, Tebas, hablando en donde tú quieras, pero donde tienes que responder y aclarar los asuntos es en un juzgado. Y en esta sección de oyentes queremos también felicitar a unos oyentes que forman la Peña Anduriña de Llodio, porque han cumplido 25 años, 25 años de esta peña que está en Álava, y uno de los miembros es Cigor Vallejo. Hola, Cigor, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo primero, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, aquí estamos cumpliendo años.
¿Y cómo se puede celebrar estas bodas de plata, tal y como estamos en la actual situación con esto del coronavirus? No sé si vais a poder hacer algo especial o lo tenéis que celebrar un poco casi casi de forma individual.
Pues de momento de forma individual, y más adelante esperamos celebrarlo pues con algún viaje, alguna salida a ver al Depor por ahí. Espero que sea más pronto que tarde, la verdad.
Oye, por ejemplo, tú a nivel de historia personal, ¿tú por qué eres del Depor? ¿Qué relación tienes con el Depor? No sé si eres gallego de nacimiento, si tienes familia gallega. ¿Por qué te haces del Depor?
Bueno, mi historia es un poco especial porque yo no tengo nada que me vincule con Galicia. Nadie sabe de dónde me viene esta locurilla del blanco y azul en el corazón. Y bueno, desde pequeñito he sido del Depor y pues ya no voy a cambiar.
Hombre, ya se sabe que todo el mundo dice que de equipo de fútbol no cambia absolutamente nadie. O sea, pase lo que eso pase, es una de las cosas. Una vez que te haces de un equipo, es imposible cambiar de colores.
Yo, desde luego, no tengo pensado cambiar. Y si no voy a cambiar ahora que estamos en esta situación, cuando vaya bien, mucho menos.
Oye, ¿y qué supone para una persona que está fuera de A Coruña, incluso de Galicia, vosotros que estáis en el País Vasco, el hecho de tener una peña de tu equipo, en este caso del Depor, con el que te puedas reunir, con los que puedas reírte, con los que puedas sufrir, con los que puedas ver los partidos? Evidentemente, siempre, ahora mismo no, en la actual circunstancia, pero normalmente, ¿qué supone para alguien que está tan lejos, en este caso de A Coruña, el poder juntarte con gente que tiene tu misma pasión?
Pues supone sobre todo, pues eso, lo que comentaba, solidaridad, sufrir juntos, celebrar juntos, tener con quien comentar un poquito la actualidad, el día a día del club, y pues un poco apoyarte y ver que no eres una oveja negra, ¿no? En este mundillo que nos rodea.
Oye, ¿cómo estáis viendo esta temporada? Porque es más complicada incluso para seguir los partidos, ¿no? Pues a través de la página web de la televisión de Galicia o si lo televisan en una plataforma en televisión de Galicia Europa, este fin de semana con Footers, no es tan sencillo como otros años, no sé cómo lo estáis haciendo.
Cuesta bastante, la verdad, pero bueno, a través de lo que comentabas de la televisión de Galicia, los partidos que se juegan en Galicia. Y el que se jugó contra Unionistas, creo que fue, que lo retransmitieron por la plataforma esta digital, pues bueno, tuvimos bastantes problemas, pero pues oye, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que solo sea un añito y habrá que tomarlo como anécdota.
Oye, ¿tu mejor y tu peor momento como deportivista?
Bueno, mi mejor momento, sin duda, la Liga o incluso el centenariazo. Eso, vamos, no cabe ninguna duda. Y el peor, por el golpe moral que me llevé, el descenso contra el Valencia. Porque, bueno, detrás de eso había un viaje súper largo con un amigo uña y carne, que nos fuimos desde aquí, desde Bilbao hasta Coruña, casi empalmada a ver el partido para ese resultado tan nefasto, ¿no? Para nuestros intereses. Y ese ha sido un poquito el peor recuerdo que tengo como deportivista.
La Peña Anduriña de Llodio, que ha cumplido 25 años en los que se ha alegrado y ha sufrido con los éxitos y los fracasos del Deportivo de La Coruña. Y Cigor Vallejo forma parte de esta peña deportivista. Cigor, muchísimas gracias y sobre todo que cumpláis muchos más, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros también por acordaros de nosotros y nada. Solo apuntar que muy de acuerdo con el Capi, con sus palabras de hoy. Y deseando escuchar a alguno a ver cómo defiende la postura de Tebas, la verdad.
Pues sí, la justicia tarda, pero suele llegar. Pero hay que tener esa paciencia. Veremos lo que ocurre. Gracias, Cigor.
Muchas gracias. Hasta luego, chicos.
Por cierto, hablando de historia del Depor, ayer vi un documental en Vamos, de Movistar, Los Otros. No sé si, Leti, he visto hasta el móvil del Endoiro.
¿Ah, sí?
En una imagen sale Lendoiro hablando por un móvil. Sí.
Pero ¿de qué? ¿Los Otros? ¿Y qué parte de la historia del Depor es?
Digamos, fichajes bluff. Sobre todo se centran en Ronaldo. ¿Te acuerdas cuando llegó diciendo soy una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo?
Sí.
Pues sale en un momento, sale el Lendoiro en el playa y coge un teléfono móvil. Me quedé. Luego también sale nuestro jefe de deportes, sale Germán Barro, hablando precisamente de Ronaldo. Pero cuando vi la imagen del Endoiro dije, ¡ay, bo! ¡Ay, bo!
Con un teléfono.
A lo mejor se lo prestaron para...
Podía ser prestado.
Sí.
Eso es bueno, como una leyenda urbana, ya sabes, el tema del móvil.
Efectivamente,
de
ya sabes. Habla también Endoiro pues de esos fichajes, del tema de Ronaldo y compañía. Esto es la información del Depor, que siempre viene de la mano de Marineda Motor.
Marineda Motor en Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ha ofrecido la información del Depor. Recuerda que dentro de nada vuelve Bitácora. Bitácora en Santa Cristina volverá aún con más fuerza para ofrecerte lo mejor de nuestra carta. Bitácora, dentro de nada estaremos de nuevo contigo para que te enamores de la comida.
Tres y 49 minutos de la tarde, toca hablar, como cada jueves, del rival del Depor. Y en este caso toca hablar del Guijuelo. Y lo hacemos con Dani Romo, que fue miembro del cuerpo técnico la pasada temporada del conjunto salmantino, pero que sigue también muy de cerca la actualidad del Guijuelo este año. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, porque tanto se está hablando del campo, tanto se está hablando del césped artificial, ¿cómo es el municipal del Guijuelo? ¿Cómo influye en el juego?
Bueno, el municipal, pues oye, tiene las características comunes de que es un campo de hierba sintética, que los vestuarios son pequeños, que básicamente está encuadrada la instalación en un escenario quizás poco deportivo, pero al final no deja de ser un campo de fútbol. Entonces, los metros de largo y de ancho son los mismos que muchos campos de segunda B y las medidas reglamentarias están perfectas. Entonces, es un impedimento para los equipos que están acostumbrados a jugar en hierba natural, por supuesto, porque el bote del balón es diferente, la velocidad, el ritmo del juego igual, las propuestas tienen que variar y evidentemente se hace complicado a los rivales pasar por el municipal.
Leía el otro día a nuestros compañeros de LAS, creo que fue ayer cuando lo publicaron, una estadística que dice que el Guijuelo hace más de un año que no pierde en casa. Luego es verdad que fuera pues baja sus prestaciones porque evidentemente están mucho más acostumbrados a jugar en ese municipal de Guijuelo. ¿Cómo es el actual Guijuelo? Este Guijuelo 2021 que entrena los hermanos Montes, ¿qué tipo de fútbol proponen? ¿Qué se va a encontrar el de por el domingo a las 5?
Bueno, yo lo que he podido ver o estudiar, porque al final es a lo que me dedico, al final el Guijuelo este año plantea una situación en la cual pretenden ser protagonistas a través del balón, mediante asociaciones cortas, mediante progresiones desde saques de inicio con portero. Entonces intentan siempre mantener un bloque unido en fases ofensivas y acto seguido, nada más que pierdan la pelota, intentan recuperarla con presiones fuertes, porque normalmente si la progresión con pelota ha sido buena, pues están cerca. Ese es el Guijuelo que pretenden los hermanos Montes, o por lo menos lo que yo creo que pretende, ser protagonistas con el balón.
Un detalle para mí significativo, hablabas un poco del saque del portero, porque estamos habituados muchas veces en campo artificial que ya ni mire, ¿no?, si tienen defensas a los que se les pueda pasar la pelota y que la pongan arriba. Ellos, si tienen defensas que puedan recibir, ¿intentan jugar raso desde atrás el portero o ya la pone directamente arriba?
Son los centrales que tiene el Guijuelo son jugadores capaces de superar líneas de presión con pases, de jugar con segundas o terceras alturas, de buscar al hombre más lejano, que pueda ser el delantero, por ejemplo. Y sí, por supuesto, si el Depor no hace una presión alta intensa y les deja jugar en corto, el Guijuelo jugará en corto, 100%.
Oye, y en cuanto a nombres, ¿cuáles son los dos o tres futbolistas que tú me destacarías y que tenemos que estar muy pendientes?
Al final, el Guijuelo es un club humilde, pero siempre tiene muy buenos jugadores. Entonces, se me hace muy difícil destacar a cualquiera porque, joder, al final yo he pasado allí dos temporadas y tengo muy buena relación con muchos de los jugadores que allí continúan. Entonces, se me hace difícil. Pero bueno, por no evadirte la pregunta, te diría que Abraham Pozo, que es un extremo derecho que ha firmado este año. Es zurdo, tiene muy buen golpeo de balón y mucha habilidad con él. Se puede ir hacia adentro, hacia afuera y sobre todo eso, ya te digo, el golpeo de balón. Luego te diría el lateral izquierdo, Quique Pina, es un jugador explosivo, espectacular, se mete por carriles interiores, exteriores, tiene mucha proyección con pelota y es una fuerza. La verdad que ahí el lateral izquierdo está muy bien protegido. Y luego no sé qué destacarte. Te destacaría el olfato goleador de Pino, te destacaría el trabajo global que hace Carlos Rubén, la calidad de Cristóbal en un último pase en tres cuartos y también la salida de balón que tiene el Capi, que tiene Jonathan Martín. Entonces, pues, bueno, es un equipo que puede hacer mucho daño al Depor si están bien en el partido.
Pues ahí están las claves del Guijuelo, de Dani Romo, que formó parte del cuerpo técnico dos temporadas del conjunto salmantino. Dani, muchísimas gracias y un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros y suerte para la temporada. Ojalá que el Depor vuelva a donde se merece.
Ojalá, evidentemente no es la categoría en la que tiene que estar. Ojalá el Depor pueda ascender este año ya primera a segunda división y luego ya hablaremos de cotas diferentes. Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Vamos a hablar de hockey sobre patines. Schelletti, el Liceo a lo suyo, suma y sigue, le da igual empezar ganando, perdiendo que empatando, vamos.
Sí, porque ayer le tocó remontar, empezó por delante Voltregà, pero finalmente 1-4 a favor del Liceo, 7 partidos, 7 victorias y no hay descanso porque mañana mismo toca visitar al Lloret a las 8. Y precisamente, por cierto, que se habla del 1-4 y uno puede pensar que fue la cosa sencilla, pero también importante las intervenciones de Carles Grau en el partido.
Es que se ha hablado siempre de la parte ofensiva, de los que meten goles, pero está haciendo una temporada del portero espectacular. Carles Grau, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que también hay que destacar a los porteros, en este caso al portero del Liceo, que está siendo pieza clave también para ese 7-7.
Bueno, muchas gracias, pero bueno, siempre... Como digo en todas las entrevistas que me toca hacer, que la verdad es que, bueno, defensivamente... Pues bueno, este año hemos fichado a César y creo que bueno, el equipo está muy bien acoplado y nada, también es mérito de todo el equipo, ¿no? Al final un buen portero, si no tiene una buena defensa, pues bueno, no sabe por dónde te caen las pelotas y bueno, creo que eso es clave para, bueno, pues para que seamos el equipo menos goleado y para que, bueno, pues llevemos estas 7 victorias consecutivas que creo que dan también, que refuerzan, ¿no? Un poco, pues bueno, esta temporada tan atípica, con partidos, pues bueno, suspendidos, un equipo que, como el Barça, que lleva 8 partidos jugados, nosotros solo 5, y bueno, pues contentos, y nada, y mañana, pues bueno, vamos a Lloret, que es mi pueblo, que es donde me formé, y bueno, no podemos parar de ganar, porque bueno, creo que tenemos que seguir ahí arriba.
¿Y es especial ese partido por aquello de que te formaste allí o, bueno, te lo tomas como un partido?
Sí. No, bueno, estuve hasta los 18 años allí, ¿no? Y bueno, siempre es especial volver a casa. No podré ver a la familia durante el partido, pero bueno, después ya estaré con ellos. Y siempre, pues bueno, juego contra el capitán del Lloret. Siempre había, bueno, conmigo desde bien pequeño empezó a jugar a hockey. Así que bueno, sí, siempre es especial volver allí. Y pero nada, cuando empieza el partido, pues bueno, concentrado a lo nuestro, que bueno, que el Liceo juega por unos objetivos y el Lloret por otros.
Oye, estamos en momentos complicados con el tema este de la COVID-19, con la pandemia que estamos pasando, y normalmente vosotros también como deportistas, es verdad que pasáis muchos tests, pero también tenéis que estar pues con mucho cuidado, pues para no dar positivo, para poder seguir participando. ¿Cómo es una concentración en estos días que estáis en Cataluña? Porque habéis aprovechado para jugar miércoles y viernes, pero ¿cómo es la concentración? No sé si varía mucho con respecto a otros años, por aquello de que a lo mejor seguramente no tenéis la libertad para hacer cosas como en otras ocasiones. No sé si te aburres mucho.
Bueno, no, a ver, la verdad es que esta mañana, por ejemplo, hemos tenido, bueno, con el patrocinador de rodamientos, hemos tenido que ir a su fábrica y, bueno, hemos hecho un acto así, que un acto publicitario saldrá, supongo, en los próximos días.
Sí, sí, ya salió. Ya, Antón ya sí. Se encargó de publicitarlo rápidamente, ya sabes.
Muy bien, muy bien. No, pero quiero decir que, bueno, al final, pues, bueno, las concentraciones, ahora sí que es verdad que por la tarde, pues, bueno, tenemos tarde libre. Y en otras ocasiones, pues bueno, fuimos en ferrocarril hasta Barcelona Centro, que bueno, ahora no lo podemos hacer, pero bueno, estaremos por aquí, pues, estamos en Castelldefels, estaremos un paseo por aquí, bueno, por la playa o por el paseo marítimo y poco más. Pero bueno, tenemos que estar concentrados, aunque bueno, mañana el partido contra un equipo que todavía no ha ganado, pero bueno, tenemos que estar concentrados, que nosotros somos profesionales, y vigilar el día a día también con el tema del coronavirus, ¿no? Que creo que, bueno, de momento ninguno del equipo ha dado desde que empezamos la pretemporada. Es verdad que cada semana nos hacemos test para ver cómo estamos y bueno, de momento, pues bueno, toquemos madera e intentar no cogerlo porque, bueno, puede ser muy perjudicial, ¿no? Al final todos tenemos familia también y sería complicado.
Carles, queda solo un minutito, pero hablabas de la llegada de César, también se ha reforzado el Liceo con Adruer. ¿Consideras que sí que se ha dado un paso importante hacia adelante? ¿Podemos ilusionarnos todavía más esta temporada? Ya sé que eres cauto, pero pensando en títulos.
Bueno, sí, a ver, no lo escondemos, ¿no? Que al final, pues bueno, tenemos un equipo que tiene experiencia en ganar cosas y, bueno, pues es verdad que hay el Barcelona todopoderoso que se lo lleva casi todo, pero bueno, lo que nos deje, pues bueno, intentaremos estar ahí para lucharlo, ¿no? Es verdad que también hay el Reus, que este año lo está haciendo muy bien, pero bueno, intentaremos, pues bueno, hasta el final darlo todo en todos los títulos que podamos jugar, porque no sé si podremos jugar todos. Y nada más, solo eso, trabajo, constancia, que creo que es lo que estamos haciendo, y seguir apretando, pues bueno, al Barça, que es un equipo profesional como nosotros, y al Reus.
Gracias, Carles, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Puro ADN del Liceo, pelear por todos los títulos. Nos vamos, mañana más. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en tu casa, en la cadena COPE, en la tarde.